De Carlic Danza Teatro, y Cristina Silveira la dirige.
Es una historia bella de amistad, de la doble cara de la moneda en relación al bullying, tanto el que es acosado como el acosador, el ver de dónde vienen muchas veces las cosas, ¿no? Sí. De tener apoyos en la familia o familias desestructuradas o cuando tienes esos apoyos en la familia, a lo mejor donde no tienes el apoyo en las aulas.
Va a ser a las 9 de la noche en el Centro Cultural, y sí, estamos muy flamencos, estamos escuchando a Esther Merino, porque la van a poder escuchar ustedes también a las 10 de la noche en el Museo Bostel Malpartida, con Niños se ve al toque.
Recuerde la noticia con la que abrimos este informativo. Un hombre de 53 años ha muerto ahogado en la piscina municipal de Alcántara. Era usuario de la Asociación de Personas con Discapacidad Asindi Plena Inclusión de esta localidad. Participaba en una actividad acuática. Les contamos más detalles a partir de las 3. Ahora, los deportes.
Y vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta a la viñola y a los caños. Y vuelta yo a la viñola loca.
Zona Mixta, Iván Herrero.
Muy buenas tardes, familia. Esto es Zona Mixta y hoy la medalla del campeón del mundo ya está en Extremadura.
Misión cumplida.
¿Eh?
Misión cumplida.
Ojalá, sí, sí, no, pero bueno, por la mañana, por la noche.
Ya tiene su, la medalla su abuelo aquí en casa.
Pedro Porro llegaba ayer a casa, a Don Benito, y cumplía con lo prometido, darle la medalla de oro a su abuelo, que la luce con orgullo, el mismo orgullo que ha expresado hoy la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien ha tenido un primer encuentro esta mañana con Porro antes del acto de esta noche. Un acto de homenaje en su ciudad, en Don Benito, en la que le esperan con ilusión y emoción.
Está Extremadura entera caliente, caliente, esperándole.
Hombre, sí, podemos venir, por supuesto, que nos ha emocionado muchísimo y que le deseamos lo mejor del mundo.
Francisco José Pacheco, buenas tardes.
Muy buenas, Herrero.
Qué bonito va a ser lo que se vive esta tarde noche en Don Benito, ¿eh?
Va a ser espectacular, además no solo la gente de Don Benito, sino muchísimos extremeños que se van a dar cita ahí, ¿eh? Por lo tanto, una noche mágica.
Campeón del mundo, ¿eh? ¿Cómo suena eso?
Qué pronto se dice, ¿verdad?
Madre mía, y lo que vivimos, y lo que vivimos. Por cierto, que ya lo escuchaban en nuestro informativo, la presidenta de la Junta ha confirmado que Pedro Porro va a estar el 7 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida para recoger la medalla de Extremadura. De momento, hoy esa fiesta especial en la ciudad deportiva que lleva su nombre, un acto que podrán seguir en Canal Extremadura Radio y en Canal Extremadura Televisión. Allí os contaremos cómo recibe Extremadura al campeón, que además de esa copa y la medalla se viene con el reconocimiento popular del fútbol al ser incluido en el once ideal de la FIFA. Pedro Porro copa gran parte de la información del día, pero no es el único protagonista. En nuestro fútbol más cercano, el cacereño femenino, el cacereño masculino, queremos decir, ha estado hoy de visita y convivencia en Piornal. El Extremadura y el Coria se ponen a punto para el primer amistoso del verano y el Mérida descansa al tiempo que cuenta bonos vendidos. Ya son más de 1.800, uno de ellos el del alcalde, que hoy ha vuelto a insistir en el trabajo conjunto para mejorar las instalaciones y adecuar el estadio romano las necesidades de lo que está por venir.
Este estadio a día de hoy no cumple los requisitos para poder ser su sede del Mundial y ser también, bueno, pues un estadio que pueda reunir las condiciones en el supuesto de que se ascienda a segunda.
El objetivo es ponerlo a la orden de esas exigencias. Así está nuestra primera masculina. En féminas, el cacereño olvida ya la playa, empieza a pensar en la temporada de fútbol 11 y en un ratito vamos a hablar con Ernesto Sánchez de ello. También les vamos a contar la vuelta de Alicia Morales al Miralvalle y nos vamos a acercar a Villafranca de los Barros para saber cómo va el proyecto encabezado por el CAPEX para hacer de la ciudad una referencia nacional del atletismo. Y Pacheco, esto va en serio, porque ayer le enseñaron los planes a la ministra de Educación y Deportes, ¿eh?
Sí, yo creo que es para tomárselo en serio y vamos a ver hasta dónde puede llegar, pero bueno, yo creo que es un principio, ¿eh?
Lo contamos todo. Roberto Carlos Fedelich está en la parte técnica, Laura Gómez en la producción. Os hablan Francisco José Pacheco e Iván Herrero Bermejo. Roberto Carlos, dale candela a Zona Mixta.
Le dimos tantas vueltas, una ruta inventada. Pusimos la directa rumbo a la madrugada.
Y de Madrid a Don Benito. Pedro Porro Sauceda ya está en casa, el campeón del mundo ya está en Don Benito y la medalla de oro ya está en el cuello de su abuela Antonia.
Está precioso.
Ahora sí.
No, ma.
Me he comprado ropa para...
No orgullo esto. Esto no me sabe bien, hijo mío. No voy a llegar a esto.
Misión cumplida.
Bueno,
ya tiene su, la medalla su abuelo Quincas.
Ese momento de Pedro Porro colgando la al abuelo la medalla en sus redes sociales, Pacheco, esa promesa cumplida, yo creo que es de los más virales a día de hoy en el mundo.
Sin lugar a dudas, porque además el abuelo se ha hecho un personaje y el cariño de todos los aficionados al mundo del fútbol, ¿no? Pero yo creo que esa imagen dice mucho de la bondad también del jugador.
Sí, desde luego, porque su abuelo ha sido la primera visita, el primer abrazo prácticamente que recibe el jugador en su llegada a casa. Ahora le esperan muchos más. De momento, Pedro Porro ha sido recibido esta mañana en Don Benito por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que ha confirmado hoy la presencia del campeón del mundo en la ceremonia de la entrega de medallas el próximo 7 de septiembre en Mérida, y que ha tenido un encuentro breve con él, tras el que ha destacado los valores transmitidos estos días por Pedro Porro.
Ha sido un encuentro precioso donde he transmitido ese orgullo que sentimos todos los extremeños hacia la labor que ha realizado, ya no solo como un excepcional profesional, como un magnífico deportista, sino esos valores que ha transmitido, que yo creo que reflejan también los valores de nuestra región, ese talento, esa humildad, esa grandeza, valores de amor a la familia, de mucho respeto, que nos han llenado de orgullo a todos los extremeños, y por eso va a recibir la medalla.
Y tras el acto de recepción de la presidenta de la Junta de Extremadura, llega el momento culmen, esta tarde-noche, a las 9, en la ciudad deportiva que lleva precisamente el nombre de nuestro campeón del mundo. En tenerlo todo preparado y a punto está la alcaldesa de la ciudad, Elizabeth Medina. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo ha sido ese primer encuentro con Pedro Porro esta mañana? ¿Qué se siente?
Pues te puedes imaginar, un gran abrazo y darle la enhorabuena en nombre de todos los dominitenses y de toda Extremadura, ¿no? Y de toda España por ser campeones del mundo. La verdad que un momento de gran satisfacción.
¿Es consciente él del pollo que ha montado?
No. Además que se lo preguntábamos y decía que no. Dice, es que me levanto y pienso, madre mía, la que se ha formado. Y no están conscientes, normalmente están en una nube. Pero bueno, ya empiezan a ser conscientes de la que están formando por donde quiera que van, ¿no?
Es de agradecer a la alcaldesa, sobre todo, que sea un abanderado de Extremadura, ¿no? Nunca ha renunciado, siempre, de hecho, ha honrado a la a Extremadura, y ahora, bueno, pues yo creo que la historia le regala un sitio que se merece.
Efectivamente, él no ha perdido nunca su esencia, ser de Don Benito, decirlo con orgullo, ser extremeño, con la bandera lo veíamos lucir por las calles de Madrid. Y eso fue un motivo de satisfacción para todos nosotros. Entonces, pues le tenemos que hacer el homenaje en que le correspondía, nombrándolo el título de hijo predilecto con toda la corporación municipal, y esta tarde un recibimiento como procede.
Antes de hablar de los preparativos de esta tarde, entiendo que como tiene que pasar por el pleno, el hijo predilecto, ese título, hoy no se le puede hacer reconocimiento como tal, ¿no? Tiene que esperar.
Exactamente, ahora lleva bien, se abre un expediente de 30 días donde van a haber adhesiones de ciudadanos, de asociaciones, de empresas, y cuando pasen esos 30 días estaremos con él con la agenda para celebrar un pleno extraordinario donde ahí se le hará realidad el título, la entrega de título de hijo predilecto de la ciudad.
¿Cómo van los preparativos para lo de esta noche que hay organizado?
Bueno, pues ya está casi todo preparado, va a estar un escenario gigante con una pantalla también enorme. Y lo quiere hacer en la Ciudad Deportiva, que lleva su nombre, a petición de él. Le encantaron las imágenes que vio el otro día de la Ciudad Deportiva en la final del Mundial, y quería repetir otra vez con todos los dominitenses y todos los pueblos alrededor que vengan a verle. Así que pues nosotros encantados de recibirle ahí en su Ciudad Deportiva, y esperemos que, bueno, va a ser desbordante, pero a la vez un motivo de alegría inmensa.
¿Y han hecho una estimación de cuánto público se espera? Porque no van a ser solo de Don Benito, sino de muchos sitios los que se den cita ahí.
Pues no te puedo cuantificar el número de personas que van a venir, pero bueno, si el otro día en la final había casi 7.000 personas, pues de 7 a 10.000 personas yo creo que van a estar esta noche recibiéndolo.
Qué especial tiene que ser para él, no sé si lo ha preguntado esta mañana, el estar en su pueblo y en una ciudad deportiva además que lleva su nombre antes de que haya sido campeón del mundo, ¿no? Que ya le ha reconocido antes de los éxitos que está consiguiendo ahora.
Exactamente, yo creo que le dimos suerte, ¿no?, al nombrarlo el 25 de mayo en la ciudad deportiva que llevara su nombre, porque ya era internacional, ya lo habían convocado para la selección española. La presidenta también le lanzó un mensaje muy emotivo, y la verdad que el estar en su ciudad, en su pueblo, en la pista de fútbol que le vio nacer en el gimnástico, entonces pues para él es muy emocionante, y por eso quería repetir esa imagen ahí en el polideportivo, que tantas veces lo vio correr desde pequeño.
Lo mejor para él, lo más fácil hubiese sido también irse de vacaciones, pero ha querido pasar por su casa, por su ciudad.
Efectivamente, se irá de vacaciones ahora unos días, pero tenía que pasar por aquí, y decía que se lo debía a todos los donbenitenses por el apoyo mostrado durante todo el Mundial y por el apoyo mostrado durante toda su carrera, ¿no? Entonces, él siempre ha estado muy agradecido con su pueblo, y así lo va a demostrar esta tarde, y lo está demostrando, de hecho.
Alcaldesa, que no la molestamos más. Tampoco le vamos a preguntar, porque queremos que alguna sorpresa se lleve Pedro Porro esta tarde y no adelantarle lo que va a vivir. Solo queríamos saber cómo va todo. Muchísimas gracias, alcaldesa, por pasar este rato con nosotros. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
A las 9 de la noche comenzará el acto que en Don Benito, ya lo escuchaban antes, ahora lo van a escuchar con mayor profundidad, espera toda la población con impaciencia e ilusión.
Claro que sí, estamos todo el mundo esperando a que venga. Está Extremadura entera caliente, caliente, esperándole.
Agradecido por él, ¿no?, que es un gran chaval, y me alegro por él, hombre.
Hombre, sí, podemos venir, por supuesto, porque lo hemos
apoyado.
Hombre,
un campeón
mucho.
Así no se puede, no se puede olvidar, ¿eh?
El pueblo está orgullosísimo, la familia y los vecinos, y Extremadura entera.
Que nos ha emocionado muchísimo y que le deseamos lo mejor del mundo.
Todo lo que sucede esta noche en la ciudad deportiva Pedro Porro, Saucedo, podrán seguirlo en directo en Canal Extremadura Radio y en Canal Extremadura Televisión. Por cierto, los compañeros de la tele han estado hablando con David de la Era, fisioterapeuta de Pedro Porro desde hace 4 años. De la Era ha vivido de forma especial el título, ha estado presente en la final, ha llegado a tocar la Copa del Mundo, y destaca la emoción, la euforia que supuso el triunfo y compartirlo con Porro y con Fabián, con quien también trabaja. Momentos de mucha ilusión por todos los momentos que viven en el día a día.
Esos momentos en los que uno recuerda y vive cada momento, de esos que hemos hablado antes, en la camilla, esas conversaciones que se tienen, cuál sería tú para ti el partido más importante que jugarías en tu vida, todos te dicen una final de un Mundial. Cuando se da esa posibilidad, cuando se hace realidad y cuando encima se consigue ganar, uf, las palabras no, yo creo que sinceramente las palabras no existen, ¿no? Solo existe el vivir eso, porque la emoción es tan grande que te inunda, ¿no? ¿No? Es felicidad, es emoción. Es orgullo, es recordar las cantidades de horas que pasas con ellos en la camilla, los esfuerzos, los sacrificios que hacen ellos y que tú haces.
La información más fresh del deporte en Zona Mixta.
El cacereño ha tenido hoy un acto en Piornal, jornada de convivencia, entrenamiento, promoción del equipo en la localidad piornolega. El equipo está comiendo allí hasta ahora. Pacheco, ¿en qué ha consistido, en qué está consistiendo la jornada
pues
de hoy?
Pues el cacereño, que ha buscado algo diferente después de esas 2 primeras semanas de trabajo con carga física, y ha querido hacer región visitando esta mañana la zona de Piornal. Ha visitado al equipo de aquella localidad, pasando por la hospedería, donde ha degustado un desayuno típico de la zona, y ha comprobado las obras de la reciente reforma que han acometido en estas instalaciones que tienen más de un siglo. De historia, para resaltar sobre todo las bondades del Valle del Jerte.
Y la importancia, ¿no?, que son estos clubes también en las poblaciones pequeñitas como Piornal, que destacaba después el alcalde de la localidad piornalega. El cacereño, que está viviendo hoy este día, antes de su primer amistoso de la temporada mañana ante el Jaén. También juegan este fin de semana Coria, Extremadura y Mérida. El Mérida ha visto hoy cómo renovaba su abono el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, algo ya habitual cada verano. Osuna ha aprovechado esta tradicional cita para hablar de las mejoras que se están realizando en las instalaciones de la ciudad, principalmente las que están proyectadas en el Estadio Romano en vistas de un posible ascenso y para cumplir también las exigencias que requiere ser subsede del Mundial de 2030. Escuchamos a Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida, y también al director general del Mérida, Alejandro Pérez.
De hecho, ya estamos trabajando y colaborando en la redacción técnica de un proyecto por parte del club del todo lo que va a ser la iluminación del estadio. Este estadio, a día de hoy, no cumple los requisitos para poder ser su sede del Mundial, que es uno de los objetivos de este ayuntamiento, y ser también, bueno, pues un estadio que pueda reunir las condiciones en el supuesto de que se ascienda a segunda.
Ahora mismo estamos con la ciudad deportiva, pues estamos empezando ya a dar pasos pensando en el estadio. Pensando en el estadio en un futuro, sobre todo con ese objetivo, es ser su sede del Mundial en el 2030, para el cual tendremos que desarrollar muchas cosas, porque el estadio es muy antiguo y necesitamos inversión, ¿no? Y por supuesto toda la colaboración institucional, pues es necesaria.
sobre lo deportivo, Alejandro Pérez espera que en breve se cierre la llegada de las 5 incorporaciones que faltan para completar la plantilla. Y en Primera Federación Femenina, el cacereño ya piensa en la pretemporada tras su último éxito en fútbol playa. Pacheco, no se cansan, ¿eh?, de ganar.
No, yo creo que se han acostumbrado además siempre a estar en el podio y están, bueno, pues no quieren bajarse de ahí, ¿eh?
Bueno, de momento ayer solo se bajaron para volver a casa. Ya tenemos en Extremadura al entrenador Ernesto Sánchez. Buenas tardes. No, no, escucha de momento Ernesto Sánchez. Ahora intentamos hablar con el entrenador del cacereño femenino después de esa medalla de plata, bronce.
Sí, bueno, se quedaron muy cerca de la plata también, ¿eh?
Sí, porque cayeron en semifinales en la tanda de penaltis ante Mazarrón. Luego sí, en los penaltis de esa final de consolación, sí consiguieron esa victoria con Aroa siendo clave en el penúltimo penalti y Yolanda sin fallar desde la pena máxima para conseguir el título. Por cierto, mientras contactamos con el técnico del cacereño, decir que en Segunda Federación la noticia vuelve a estar en lo extradeportivo para el Club Deportivo Badajoz. El equipo pacense aparece en la lista de clubes que deben subsanar o completar documentación para su inscripción. La Federación Española de Fútbol da 5 días hábiles para realizar este trámite. Es un contratiempo que no se esperaba, pero que es relativamente habitual. Son muchos los equipos de distintas categorías que aparecen en ese listado, entre ellos 6 clubes de la tercera extremeña como Moralo, Plasencia, Zafra, Guadiana, Montijo y Villanova. Habrá que esperar a próximas circulares para saber si se corrigen esos errores y los equipos completan su inscripción. Nada tiene que ver esto con la sanción de la FIFA, que todavía se mantiene al no haberse realizado los pagos requeridos. Y con todo esto, ahora ya nos escucha el entrenador del cacereño femenino, Ernesto Sánchez. Hola, Ernesto, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo sabe el tener otra medalla más al cuello?
Pues muy contento, la verdad. Era el objetivo que nos planteábamos para esta Copa Federación, intentar estar entre los 3 primeros y conseguir medalla, y se ha conseguido por delante de varios equipos de Primera División, así que nada, contentísimo y a seguir trabajando para seguir consiguiendo medalla.
Y un equipo renovado, es que eso es una fábrica de sacar talentos, ¿eh?
Sí, la suerte que tenemos es que tanto Marina como Carri, que son las de primer equipo que nunca habían hecho fútbol playa, pues se han adaptado a la perfección, y muchas niñas jóvenes de cantera que cada vez van mejor, como Morty, como Paola, como Ana Isabel, o sea, ya son verdaderos referentes, demuestran su competitividad en la arena, y por suerte pues ahí seguimos trabajando y sacando esas niñas jóvenes y destacando en una modalidad que por suerte se nos da bastante bien.
La verdad es que viendo todo eso, la evolución, da la sensación de que el equipo hubiera estado arriba, se hubiera jugado en primera, teniendo en cuenta que se ha ganado a equipos de esa categoría.
Sí, hombre, siendo objetivo y de manera fría, mi lugar en el análisis que podía haber hecho la primera había sido lucharle el puesto al Huelva. Creo que entre un cuarto o quinto puesto podríamos haber estado fácilmente en la primera división, pero claro, si nos hubiese solapado el fútbol 11 y hubiésemos machacado mucho a jugadoras durante 6 fases y la hubiésemos sacado de su periodo de preparación de cara a lo que es la temporada fútbol 11, quizás con jugadoras como Carri y Marina esa primera división no la podrían haber jugado y hubiese repercutido negativamente en el desarrollo que tenemos por delante de pretemporada y de trabajo de primera red.
Oye, ¿esperas que la federación corrija también esos errores para poder volver a la primera?
Pues tengo malas sensaciones después de la Copa. Según me han dicho diverso personal federativo, la intención es mantener ese formato. Los clubes, excepto uno o dos, no están contentos con el mismo. De hecho, en la última fase a Melilla hubo equipos que fueron con 6 jugadoras, jugando 5 iban 6 jugadoras a disputarlo porque ya no podían descender, y creo que adultera la competición y no da seriedad a una categoría y a un deporte que es muy bonito, pero que con esa doble vuelta me parece que hay muchos equipos que al final se están cansando y eso va a repercutir en bajar el nivel de la competición y tan solo G Control, que es el que trae a 14 o 15 jugadoras profesionales durante todo el verano allí en Melilla, el resto no van a poder aguantar ese ritmo.
Sí, como dices, ¿no? Coinciden prácticamente la fecha de la liga con el inicio de la pretemporada de fútbol 11, ya muy centrado en eso, ¿no? Supongo, Ernesto, ¿cuándo empieza el trabajo ya serio para preparar ese inicio de competición?
Sí, el 5 de agosto empezaremos, pero ya las jugadoras llevan un par de semanas con trabajo individual en aspecto físico, de cara a que cuando empecemos ya campo a tope y con las pruebas de medición y pruebas médicas. e intentar eso, que prepara muy bien el equipo de cara a la competición y muy centrado en lo que tenemos por delante. Yo la verdad que estoy muy ilusionado de cara a esta próxima temporada. Hemos hecho un equipo muy nacional, de jugadoras de un perfil muy claro de ADN cacereño, al menos por lo que yo he podido estudiarlas y valorar su entorno y su forma de ser, creo que van a encajar a la perfección. Y ojalá podamos sacar el mejor rendimiento de todas ellas para que el equipo esté ahí en una zona tranquila, cómoda y no pasemos tantos apuros.
Dos equipos extremeños. Sí, perdona, sí. Ernesto. Te decía que dos equipos extremeños también en esta categoría habla muy bien del fútbol femenino.
Sí, sí. Y además que cuanto mejor lo hagamos desde aquí la tierra, más en cuenta nos van a tener a nivel nacional. Y ojalá que los dos equipos podamos estar lo más arriba posible y demostrando que Extremadura siempre ha sido una fábrica de talento de fútbol femenino y somos muy competitivas. Y eso hay que demostrarlo ahora con hechos y con nuestra manera de afrontar esta competición.
Bueno, pues como decimos, el 5 de agosto, de momento ahora que descanse un poco después del trabajazo hecho en el fútbol playa, y cuando se acerque esa fecha ya te daremos la lata para que nos cuentes cómo comienza la pretemporada. Ernesto, que a descansar unos días y enhorabuena por esos éxitos constantes en el fútbol playa.
Muchísimas gracias a vosotros por estar ahí al pie del cañón y siempre atento. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, chao.
Zona Mixta Summer Edition.
Konnichiwa.
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 ¿O genki desu ka?
El CAPEX, Villafranca de los Barros y el Colegio San José presentaron ayer en el Ministerio de Educación y Deporte su propuesta de realizar un centro de especialización deportiva en la localidad villafranquesa. Ya hemos hablado varias veces de esto. La intención es crear una instalación con residencia de deportistas, la tan demandada pista cubierta de atletismo, ofertar becas para atletas que compaginen su trabajo deportivo con los estudios y que no sean solo de Extremadura, que vengan también de todo el país. Se habla de 16 millones de euros de presupuesto. Ayer contó con el apoyo institucional de Ayuntamiento, de Diputación, también de las federaciones tanto extremeña como española. Allí estaba Raúl Achapado o nuestro campeón olímpico, Álvaro Martín Ulión. Milagros Tolón, la ministra, valoró positivamente el proyecto presentado como herramienta de transformación del territorio en lo que podría ser un centro referencial en el atletismo español. Queremos saber un poquito más de cómo fue el día de ayer. José Ángel Rama, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sensaciones os deja la reunión con la ministra?
Bueno, la primera sensación es de emoción, ¿no? Se lo trasladaba a la ministra, que podamos estar allí por deseo expreso de que ya le había gustado mucho el proyecto, de que quería escucharnos, pues yo creo que eso ya era algo histórico para Extremadura, para nosotros en particular como club. Y nos venimos con un éxito total, ¿no? Porque además de las referencias que has hecho, el lunes tuvimos también una reunión con el consejero, el señor Laureano, la Dirección General de Deporte. Nos mostraron también su apoyo y, por tanto, es un proyecto que une a todas las instituciones importantes, ¿no? El Ministerio, Junta y Diputación de Badajoz y, evidentemente, el Ayuntamiento de Villafranca. Y, sobre todo, también es muy importante, tenemos que valorar muchísimo el que el presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, estuviera allí encabezando también, porque entiende que esto es un proyecto que va a fortalecer el sistema nacional español. Pues es que qué más podemos venir, ¿no? Y venirnos con el apoyo ya del ministerio, pues algo muy grande, ¿eh?
De verdad es que lo decías, ¿no? Ya la reunión es un paso importante, ya nos dice que no son castillos en el aire. ¿De qué depende ahora mismo que se pueda realizar este proyecto en su totalidad o una parte muy importante?
Bueno, nosotros creemos que se va a hacer la totalidad del proyecto, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora mismo ya contamos con una residencia de deportistas de 54 plazas que la realiza el propio Ayuntamiento de Villafranca, que ya está la licitación y, por tanto, se entiende que para el mes de marzo comienzan las obras. Tenemos ya 150 camas de la residencia del Colegio San José, además de toda su estructura escolar, educativa y de desarrollo humano y personal. Y las instalaciones las tenemos. Eso ya nos pone al nivel, incluso superamos la estructura del centro que estamos teniendo de referencia de Montegordo, ¿no?, de Villarreal, donde nosotros vamos a entrenar y coincidimos allí con 500 deportistas de toda Europa entrenando, ¿no? Entonces, ahora, una vez que tenemos el apoyo ya del Ministerio, un apoyo firme, que evidentemente sin el Gobierno es imposible hacerlo, ¿no?, por las cantidades económicas que estamos hablando, y entonces ya depende de la voluntad, ¿no?, de nuestras administraciones, ¿no? Ya nos ha indicado la ministra que nos pongamos a trabajar en el proyecto. Eso significa que van a estudiar la forma de financiación. Uh-huh. La Diputación de Badajoz, evidentemente, estando allí la presidenta en la reunión, ha dicho que van con todo, que lo que haga falta, que están dispuestos. La Junta, como no puede ser de otra manera, ha mostrado su apoyo, pero hay que ver las cantidades económicas que hay que poner cada parte de la administración, y por tanto nos hemos emplazado al mes de septiembre para retomar las conversaciones y poder cerrarlo definitivamente. Es decir, que esto va a ser un hecho y lo único es que se entiendan las tres administraciones.
¿Qué supondría esto para Extremadura y para Villafranca?
Pues mira, lo primero, y así lo ha dicho Raúl, y hemos... La ministra me decía, ¿por qué no habéis presentado este proyecto antes, no? Le decíamos, pues muy sencillo. No queríamos ir a vender humo, no queríamos ir a vender ilusión o motivación, no. Queríamos ir ya con un proyecto firme que hemos presentado de 50 páginas concretamente, donde hay un plan de viabilidad económica durante 20 años, donde hay un plan director de ejecución de cómo iría funcionando ese centro hasta el 2050, cómo se gestionaría. Es decir, que estamos preparados para empezar ya, que de hecho se empieza en septiembre con las 6 becas ya para como punta de lanza. Y los datos económicos que hemos presentado, para que nos hagamos una idea de la seriedad de la que estamos hablando, lo hemos hecho, digamos, tirando a la baja, ¿no?, como decimos nosotros. Es decir, con un 50 o un 60% por debajo de lo que está generando el centro de Portugal. Eso estaría hablando que en 20 años eso puede generar una riqueza en la región de 95 millones de euros.
Y es importante, aparte de las cantidades, lo que supone para zonas rurales, ¿no?, y zonas que normalmente pierden población, más allá de lo económico, como decimos. Que vamos a seguir muy pendientes, José Ángel, de este proyecto. Suerte ahora, además, para el Campeonato de España, que comienza mañana.
Sí,
seguro que te volveremos a llamar la próxima semana para darte más enhorabuenas por todo lo que nos tenéis acostumbrado con David Barroso, que ya hablamos ayer, con el que estaremos pendientes como siempre. José Ángel, que muchas gracias por pasarte por aquí y contarnos ese gran proyecto que presentaste ayer a la ministra.
Pues muchísimas gracias, porque esto seguro que va a ser algo grande para Extremadura.
Un abrazo, José Ángel. Por cierto, antes de irnos, en piragüismo, muy pendientes de hoy del Europeo Sub-23 y Junior, donde hay triple presencia extremeña. Hoy han competido ya Francisco González, que se ha clasificado a las semifinales tanto del K1000 como del K1500. Telma Trinidad ha sido tercera en su serie del 500, también pasa a semifinales. Esta tarde compite con el K4 y mañana será el turno de Claudia Blanco, ya en categoría Sub-23. También en piragüismo, la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha acordado prohibir temporalmente la navegación deportiva de recreo en el tramo urbano del río Guadiana, a su paso por Badajoz, una medida adoptada por motivos de seguridad, que responde a la comunicación del Club de Piragüismo Badajoz, en la que se alertaba del riesgo. Nuestra compañera Esperanza Rodríguez hablaba ayer con los dos clubes pacenses. Desde el Badajoz se hablaba de la necesidad de la limpieza, pero no eran partidarios de que se prohibiera la navegación. El Club Piragüismo Extremadura entiende la medida por la denuncia, pero también destaca el gran perjuicio que supondrá. Miguel Ángel Rodríguez, del Club Piragüismo Badajoz, y Belén Rey, del Club Piragüismo Extremadura.
No creemos que lo de prohibir la navegación en todo el tramo sea lo más correcto. Con que nos limpiaran esas orillas y salíamos, estábamos igual que siempre. Es lo que nosotros pedimos. Es que nos afecta muchísimo, porque en plena temporada que nos digan que no podemos remar, si nos cortan mañana la navegación, ¿qué hacemos?
Somos un club inclusivo con muchas personas con capacidades diferentes y para ellas el poder navegar en el río no es solo entrenar, sino es darle un poco de vida. Y aparte de eso, que estamos a poco tiempo de...
Y dos cositas más, hablando de esos perjuicios que supone el cierre del Guadiana, el paso por Badajoz. En baloncesto, Alicia Morales vuelve al Miralvalle y hoy concluye el torneo internacional preparatorio para el Europeo Sub-16 con el partido España-Francia a las 8 de la tarde por el título. Nos vamos, recuerden, esta noche aquí en Canal Extremadura Radio, Canal Extremadura Televisión, el homenaje a Don Benito, a Pedro Porro. Nosotros volvemos mañana.
Hasta mañana. Libros de tu ayuda.